un tiempo en el que muchas personas y también muchas empresas firmaban hipotecas pensando que se iban a beneficiar si bajaban los tipos de interés. Sobre el papel parecía una buena operación, diferenciales bajos y cuotas que en teoría podían ir reduciéndose. Pero luego llegó una palabra que muchos aprendimos casi a la fuerza, cláusula suelo. Una condición que, aunque el Euribor bajara, llegó incluso a estar en negativo, impedía que las cuotas descendieran más allá de un límite fijado por el banco. Durante años hemos oído hablar sobre todo de reclamaciones de particulares y de cómo miles de consumidores recuperaron dinero, pero quizá menos gente sabe que también hay empresas que podrían reclamar y que algunas ya lo están consiguiendo. Vamos a hablar de todo este tema tan interesante con Xavier Bilbao Ormazábal, abogado de San José Abogados. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
¿Pueden empresas y autónomos solicitar la nulidad de la cláusula suelo de sus hipotecas?
Pues sí, Alicia, se puede reclamar también la nulidad de esa cláusula por parte de empresas y de autónomos. Lo que ocurre es que deben de cumplirse los requisitos que establecieron dos sentencias que son muy importantes, que se dictaron por parte del Tribunal Supremo. Una de 25 de enero del 2019 y la otra de 11 de marzo del 2020. Hasta esa fecha, la práctica totalidad de las reclamaciones que hacían las empresas y los autónomos resultaban inadmitidas, desestimadas, porque se enfocaban incorrectamente al utilizar argumentos de la ley de consumidores y usuarios. Los juzgados decían que las empresas y los autónomos, a esas personas autónomas o a esas empresas no les era aplicable esa ley y, por lo tanto, sus demandas eran desestimadas. Pero a partir de estas sentencias del Supremo, de 25 de enero del 19 y de 11 de marzo del 20, si se cumplen determinados requisitos, sí que lo pueden hacer. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, pues principalmente de lo que se trata es de hacer un control de incorporación de la cláusula. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que el juzgado tiene que analizar si en el momento en el que se comercializó la hipoteca, en el que el banco se reunió con el autónomo o con el empresario, si en ese momento le explicó que iba a incorporar esta cláusula en la hipoteca. Si el banco puede demostrar que efectivamente en ese proceso de comercialización de la hipoteca informó de que iba a incluir esa cláusula, pues entonces no habrá nada que hacer. Pero si el banco no lo puede demostrar, y esta es la clave, que generalmente los bancos no lo pueden hacer porque de hecho no informaron de que iban a incluir esa cláusula, pues entonces el empresario, el autónomo, tiene todas las de ganar.
Claro, pues mira, por si algunas se lo están planteando, ¿verdad? Que sepa que vosotros lo habéis llevado a cabo, que ha habido éxito y que se puede hacer, que se puede intentar y que hay una ley que lo soporta, por supuesto. ¿Y pueden recuperar el dinero abonado fruto de la aplicación de la cláusula suelo entonces, Xavier?
Pues sí, y esto, a ver, parece que es como obvio, pero no es así. En el año 2013, cuando se dictó por el Tribunal Supremo la primera sentencia sobre la cláusula suelo para particulares, el 9 de mayo, en esa sentencia se consideraba que la cláusula era nula, pero no se establecía la obligación del banco a devolver las cantidades que había cobrado aplicando esa cláusula nula. Entonces, nos encontramos con que había sentencias que decían, bueno, de aquí en adelante no le voy a aplicar la cláusula, pero no decían, y además el banco le tiene que devolver el dinero. Tuvieron que pasar 3 años hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el año 2016, sí que impuso esa obligación a los bancos. Dijo, esta cláusula es nula y, por lo tanto, no es que ya a partir de ahora no funcione, que por supuesto, sino que también con efectos retroactivos hay que calcular las cantidades que se cobraron de más y el banco tiene que devolvérselas a los particulares. Bueno, pues una vez que esto ocurrió en el 2016, también es aplicable, lógicamente, a las empresas y a los autónomos. Es decir, si una empresa, si un autónomo consigue que en su juicio se declare nula la cláusula suelo, el efecto inmediato es que, como decimos, a partir de entonces no se aplica, pero también los bancos tendrán que devolverle las cantidades que hayan cobrado desde el inicio del préstamo hasta que se dicte esa sentencia indebidamente por aplicar una cláusula que es nula.
¿Y cuáles son los argumentos que se pueden utilizar, Xavier, para instar la nulidad entonces?
Bueno, pues hay 3 argumentos fundamentales. El primero es que hay que saber que las empresas y los autónomos se presume que actúan eso como empresas autónomos, pero La ley de usuarios y consumidores permite que esas empresas o sus autónomos demuestren que en determinadas operaciones no están actuando como una empresa o como un autónomo. Por ejemplo, una empresa se puede dedicar a la explotación de inmuebles, adquiere inmuebles, los alquila y demás. Pero imaginemos que compra un inmueble que solo el destino de ese inmueble es únicamente el disfrute por parte del administrador de la empresa. Esto que parece, bueno, algo extraño, por ejemplo, ya ha sido recogido en varias sentencias, por ejemplo, una que hubo en el juzgado de Alcobendas, en el número 4, en el año 2019. Es decir, una empresa no tiene por qué adquirir todos los inmuebles para explotarlos. Puede ser que alguno de ellos lo adquiera únicamente, bueno, pues para que lo utilice un socio, los trabajadores, bueno, depende, ¿no? Bien, pues en esos casos, si el juzgado considera que en esa operación actuó como consumidor, entonces sí que se puede utilizar la ley de usuarios y consumidores y, por lo tanto, aplicar, como hemos dicho antes, el control de incorporación, el control de transparencia y solicitar que se aplique aquella sentencia que ya hemos comentado muy importante del año 2013 del Tribunal Supremo que estableció la nulidad de la cláusula suelo, pues porque no se había negociado y demás. Mm. Es decir, lo primero es eso, el intentar que demostrar que esa operación no tiene que ver con la actividad. La segunda opción es solicitar que el juzgado declare que el banco ha actuado con mala fe. Este es el supuesto, digamos, más complicado. ¿Por qué? Porque habría que demostrar que el banco nos ha facilitado determinada documentación que no se ajusta a la realidad. Una cosa es que omitan información y otra cosa es que den una información incorrecta. En este caso estaríamos en ese segundo caso, que es el de que den una información incorrecta. Esto es poco habitual, pero bueno, podría ser y evidentemente los despachos lo tenemos que analizar y si se da el caso, utilizar para solicitar la nulidad de la cláusula. Uh-huh. Y en tercer lugar está, digamos, el argumento más habitual, que es el que con el que hemos comenzado la entrevista, que es el de decirle al juzgado que el banco no me ha informado de que iba a incluir esa cláusula. Eso, como digo, es una omisión de información. Y entonces, ¿eso qué provoca? Que sea el banco el que tiene que demostrar. Tenga que acreditar que en determinados documentos que firmó el cliente antes de la escritura, aparece que se va a incluir esa cláusula. Es decir, eso sí que nos permite realmente, como digo, tener éxito en los procedimientos judiciales porque mayoritariamente los bancos no informaban previamente de que iban a incluirla.
Uh-huh. Es muy interesante, es verdad. Y Xavier, una duda, ¿pueden demandar las empresas y autónomos que vieron rechazada su solicitud de nulidad de la cláusula en una sentencia firme?
Claro, esto es importante. ¿Por qué? Porque ya he contado al principio que cuando en el 2013 el Tribunal Supremo declaró la nulidad de esta cláusula para particulares, muchas empresas y autónomos también interpusieron demandas, pero como decía, con argumentos que finalmente resultaban desestimados en los juzgados. Es decir, ya tenemos empresas y ya tenemos autónomos que tienen sentencias que dicen que su préstamo hipotecario no adolece de ese problema, es decir, no tiene esa nulidad en esa cláusula, ¿no? Entonces, estas personas, estos empresarios, ¿pueden volver a instar un procedimiento similar? Bueno, pues de inicio diremos que en derecho existe una regla que es la cosa juzgada, es decir, cuando hay una sentencia que es firme, que no ha sido recurrida y que tiene declara en este caso que no hay una nulidad, parece que no puede hacerse nada contra esto. Pero ojo, nosotros recomendamos que esas empresas, que estos empresarios sí que acudan a los despachos, porque podemos examinar exactamente qué es lo que se utilizó, qué argumentos se utilizaron en ese procedimiento anterior y si ahora se utilizan unos argumentos nuevos, si nos basamos en unos hechos diferentes, entonces sí podremos volver a instar un procedimiento, esta vez con argumentos que sabemos que funcionan a través de las sentencias del Supremo a las que hemos aludido y entonces podremos intentar conseguir un resultado favorable para estos clientes.
Oye, pues importante, desde luego que sí, porque Xavier, ¿de qué cantidades estamos hablando? Que a veces son importes elevados, ¿no?
Pues sí, son muy elevados. A ver, aquí depende mucho del préstamo que haya suscrito el autónomo o la empresa. Es decir, generalmente, por concepto, los préstamos que solicitan los autónomos, las empresas, bueno, pues ya son elevados. Pero es que además, en este caso, como han transcurrido tantos años desde que se empezaron a aplicar estas cláusulas, que estas cláusulas pues se iniciaron a aplicar en el 2008, justo antes, en el momento en el que los tipos de interés estaban muy elevados y las entidades bancarias utilizaban, digamos, esta información para decir, bueno, es que os conviene porque si siguen subiendo, pues esto de alguna manera mitiga ese efecto, ¿no? Cuando en realidad lo que sabían es que de repente iban a descender los tipos de interés, que es lo que ocurrió, ¿no?
Sí.
Bueno, pues como estamos hablando de operaciones del 2008 y estamos ya en el 2026, si se declara la nulidad de una cláusula de este tipo, fijaros, todos los años que se ha aplicado esta cláusula incorrectamente y todas las cantidades que habría que devolver más intereses. Las últimas que nosotros hemos ganado en el despacho superan los 50.000 euros.
Pues desde luego que es para tenerlo en cuenta, Xavier. Un tema interesante que todavía sigue rondando por ahí, ¿verdad? Muchas familias se enteran, muchas personas, muchas empresas que puedan tener dudas, porque todavía escuchamos a personas de yo lo he recibido, he recuperado dinero. Algunas otras personas se sentían mal quizá porque creían que era un enfrentamiento con su banco de confianza. Pero bueno, que se ha ido haciendo camino y se ha visto que es algo que se puede recuperar, que no hace nada malo por pedir algo que no estaba bien hecho, ¿no?, en su momento, Xavier.
Eso es, lo que has comentado es cierto. Hay mucha gente que esa relación que tiene con la entidad, bueno, pues a veces le impide, ¿no?, el dar este paso, pero tenemos que entender que al final la entidad bancaria debe de aplicar la normativa correctamente, nos tiene que informar. Su posición respecto a la de un cliente es de superioridad en cuanto a conocimiento, en cuanto en este tipo de operaciones, al final son las que te prestan el dinero, es decir, tú tienes una necesidad, te la cubren y a partir de ahí ellos están en una situación, como digo, superior a la tuya, ¿no? Bueno, pues lo que intenta la ley, lo que intentan los juzgados es equilibrar esta relación entre el cliente y el banco, ¿no? Y bueno, y en casos como en el de la cláusula suelo, pues ¿cómo se hace? Pues eliminando esta cláusula de tal manera que, bueno, que si el cliente tiene derecho a recuperar parte del dinero que ha abonado indebidamente, pues perfecto. Y en este caso, las empresas y los autónomos también pueden hacerlo.
Xavier Bilbao Ormazábal, letrado en San José Abogados. Muchísimas gracias una vez más. Hasta la semana que viene.
A vosotros, Alicia.
Agur.
Agur.